9 de la mañana con 8 minutos de este martes 26 de noviembre del año 2024. Estamos comenzando información privilegiada. Soy Juan Pablo Arraín y me acompaña, como casi todos los martes.
No, todos los martes. Todos los martes.
Y casi todos los días, porque amanece, duerme, come y se acuesta en esta radio.
No es tanto.
La gran José Río, que ustedes la están escuchando de fondo y que hoy día además tengo la suerte de tenerla a escasos centímetros.
O sea, estamos pegaditos. Tuvimos un tema con la imagen, entonces nos hicieron ponernos muy cerca.
Estuvimos a punto de cambiar la canción, además.
Sí, como unos nervios, te juro.
Estoy nervioso, lo reconozco.
Estamos los dos.
No saben el privilegio que tengo, me van a enviar todo. ¿Cómo estás, José? ¿Bien?
Estoy muy bien, gracias. Sí, mejor que varios, la verdad, en este momento.
Sí, seguro.
Duró poco la alegría post-elecciones para el gobierno. Nos despertamos con una... Yo al menos me acosté temprano ayer, así que me desperté con esta bomba respecto a esta acusación por acoso al presidente de la República, cuestión que él niega completamente. Su abogado hizo una declaración. Pero claro, toda esta idea del gobierno de impulsar nuevas reformas, de comenzar nuevamente la discusión sobre una posible reforma tributaria y una serie de otros temas quedan en stand-by, porque obviamente la crisis política que puede generar esta noticia, no sabemos el alcance que va a tener, la verdad.
Sí, fíjate, mira, voy a ser ni siquiera audaz, voy a ser hasta irresponsable. Pero, y parafraseando al presidente, donde dice que siempre hay que leerle a la víctima, esto tiene al menos indicios de ser harto fuego artificial, espero no arrepentirme después. Pero tiene cara de mucha pirotecnia esto. No me huele bien el tema, y creo que hasta el minuto, si esto es información muy reciente, creo que lo están intentando desactivar bien. El problema es que el presidente sí queda atrapado de muchas declaraciones antiguas de él. ¿Cómo es? ¿Qué le pidió a la víctima?
Sí, o sea, yo escuché atentamente el relato del reportaje que hizo Matías del Río, claro, y cuando uno lo oye y ve la cronología de los hechos, claro, uno tiende a pensar que aquí faltan elementos concluyentes para establecer que el presidente efectivamente tuvo participación en esos hechos, muy por el contrario. Sin embargo, yo creo que hay dos temas que son súper relevantes. Uno, el momento en que se da a conocer esta información, porque la saben desde septiembre pasado, entonces uno, claro, comienza a pensar quizás retrasaron su publicación a postelecciones, porque obviamente esto podía tener un impacto en los comicios, como se dice. Y segundo, y más grave aún, sí, creo que toda la trama que encierra el caso Monsalve y cómo en particular actúa el presidente de la República en un momento dándole tiempo para que vaya a hablar con su familia, conversando con él a solas, tomando decisiones muy personales, creo que adquiere un cariz incluso más grave que anteriormente, que ya nos preguntábamos y ya criticábamos la soledad en que había tomado el presidente estas decisiones y cómo había llevado en el fondo la crisis al corazón de la moneda. Creo que con estos antecedentes esa situación es incluso más grave, porque obviamente el presidente enfrentaba una situación no igual, pero con hechos más o menos parecido. Por lo tanto, había una tendencia natural a empatizar en ese momento con el subsecretario Monsalve y a tomar decisiones no con toda la claridad que exige un momento como eso. Entonces, con mayor razón, uno se pregunta cómo el presidente no pidió consejo, cómo esto no fue una decisión colegiada, por ejemplo, con el comité político o con asesores expertos en la materia. Y creo que mucho de lo que hemos visto después se desencadenó justamente por este momento en que el presidente, claro, probablemente intervenido o no del todo claro, producto de lo que él estaba viviendo, tomó una decisión súper, súper errónea.
Yo creo que, fíjate que insisto, que creo que tiene ribetes de pirotecnia este tema. Creo que el presidente sí va a quedar atrapado de cómo actuó, en qué minuto usó ciertas palabras ciertos días conociendo esta denuncia. Pero bueno, una pena. Oye, el mundo sigue funcionando, Chile también sigue funcionando, y Estados Unidos primero. Eso es lo que dice el presidente electo Donald Trump, que se mandó unas declaraciones bien fuertes en materia de guerra comercial, porque ya no solo apunta a China con subirles un 10% el arancel a sus exportaciones a Estados Unidos, sino que ahora le disparó directamente a sus dos vecinos, a uno con el que históricamente, estratégicamente han tenido una alianza y casi funcionan como un país, que es con Canadá, y a otro que siempre ha sido como la factoría de Estados Unidos, muchas cosas, o ¿cómo se llaman estas industrias donde te arman?
Maquiladora,
exactamente, una maquila, como es México, y a ambos lo amenaza con subirle los aranceles un 25% de los productos hechos en Canadá o en México que vayan a Estados Unidos. Evidentemente que esto cae como un balde de agua fría en ambos países, llaman a la calma, llaman a que en una guerra comercial nadie gana, que todos pierden. Vamos a ver si esto al final es una bravata, es una intención. Vamos a ver si lo termina materializando. Si llega a materializar esto, de verdad que es grave, es sí. Muy grave.
Claro, claro, por eso el mundo está muy, muy presionado por estas declaraciones. Donald Trump, como bien decías tú, las da a conocer ayer, y además con el agravante que, por ejemplo, anuncia que probablemente muchas de estas medidas comenzarán a regir en enero. O sea, recién instalado su gobierno, anuncia este tipo de medidas y las vincula de manera inteligente, porque ahí, claro, apunta al corazón del sentimiento norteamericano frente a la migración. Dice, mientras Canadá y México no sean más duros y controlen el tema de la migración ilegal desde sus países a Estados Unidos, esta situación va a permanecer. O sea, no es solamente una decisión comercial, que es una decisión comercial, pero la basa, según él, en temas que son principales y que fueron ejes de su campaña, que es el tema migratorio. Con China, además, anuncia, desde que ya tiene aranceles más altos, un 10% extra rápidamente a todos los productos chinos que ingresen a Estados Unidos. No solamente desde China, productos chinos que ingresen a Estados Unidos desde incluso otros puertos. Y esto obviamente tiene un impacto en las bolsas que en los futuros estaban cayendo tras un día histórico de alzas ayer, récords en el Dow Jones y todo. Hoy día estaban amaneciendo a la baja en los futuros, y un fortalecimiento del peso, o sea, del dólar, sobre todo frente al peso mexicano.
A mí lo que me sorprende es que Trump ponga como excusa para subir estos aranceles a México y a Canadá al mismo nivel, como que el problema migratorio estuviese al mismo nivel. Evidentemente que el tema migratorio de México no solo son los mexicanos que cruzan la frontera, a veces de manera ilegal, sino que son muchos ciudadanos de países centroamericanos, incluso sudamericanos, que llegan por la frontera mexicana y cruzan y se quedan en Estados Unidos. Yo no tengo estadísticas, pero estoy seguro que los que entran de manera ilegal por Canadá, sí, debe ser un número bien inferior. Sí. No, por lo tanto, no logro digerir bien este castigo que le está dando. Al final también es a sus ciudadanos. Si las guerras comerciales al final pueden potenciar el tema inflacionario. Aquí es subirle el precio a las cosas, y no solamente que se beneficie a alguien a nivel local, porque alguien que ve que su competencia va a subir un 25% sus costos, es una oportunidad para subir el precio un 10%, un 15% y seguir siendo muy competitivo. Por lo tanto, una guerra comercial tiene efectos potenciales inflacionarios altos, y yo no sé hasta dónde va a llegar Trump en esto, porque ya sabemos que una de las razones por las que perdió Kamala Harris tiene que ver con los efectos inflacionarios que ocurrieron hace un rato, que han logrado manejarlos en Estados Unidos, pero los americanos no sabían lo que era inflación, no se acordaban lo que era inflación, y les pasó la cuenta.
Exactamente. Oye, en Chile avanza la tramitación del presupuesto 2025.
Queda nada de discusión.
Claro, queda una semana. Sí. ¿Qué? ¿Menos? ¿Cinco días?
O sea, se tiene que
terminar el 30.
El domingo.
O sea, el viernes.
Sí, bueno, capaz que lleguen al sábado, por lo menos.
Bueno, ayer hubo noticias al respecto. Se aprueba la mayoría de las modificaciones del Senado y hay una serie de otras indicaciones que los diputados enviarán a comisión mixta del proyecto 2025. Quizás la más polémica tiene que ver, y dado las circunstancias actuales, con la reposición de los gastos reservados a la Subsecretaría de Interior. Estos habían sido repuestos por el Senado, pero la idea de la Cámara de Diputados es limitarlo al máximo, dado después de lo que conocimos con la situación del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que además de toda la arista penal sexual que conocemos, está toda esta nueva información que conocimos respecto al uso, parece que bastante intensivo, de justamente de gastos reservados, que da apenas 1 millón del último retiro que había sido de 50 millones de pesos, y con poca claridad respecto en qué se gastaron. Bueno, porque para eso justamente son los gastos reservados, pero dado el contexto en que se ha producido todo esto, se levantó un manto de duda y se quiso restringir ese uso. Ahora, la verdad es que el subsecretario del Interior es una persona que está encargada de la seguridad del país, y en ese sentido, querámoslo o no, tiene gastos que no necesariamente tiene que informar, por ejemplo, pago de informantes, espías, qué sé yo, un montón de técnicas que se usan. Y que muchas veces son necesarias justamente para desbaratar bandas delictivas y ese tipo de organizaciones criminales, que obviamente está en su objetivo, en su misión, justamente ponerle fin. Así que bueno, no sé cómo seguirá avanzando eso, pero avanza la tramitación del presupuesto, y como siempre, y es costumbre, no es problema de este gobierno, es de todos, veremos, y probablemente saldrá humo blanco en las horas previas apenas de que expire el plazo.
Hay un auditor del programa que es fiel a este programa, fiel a la radio en realidad, y me dice que no tiene certeza, pero que cree que el tema de Canadá entra mucho asiático, de manera formal.
Vancouver, le decían también, a Vancouver
antes. Pero también de manera ilegal. Bueno, tú estuviste allá, ¿no?
En Vancouver. Sí, pero yo viví en Vancouver.
Nacional fuiste, José, en tu juventud, ¿eh?
Sí. No es que seas una... Oye, tuve la oportunidad.
Una veterana ahora, pero en tu juventud más próxima.
Sí, claro, en la flor
en
de
Asia,
la juventud.
En Norteamérica.
Sí, pero no, eso fue un intercambio cuando estaba en la universidad.
¿Viviste que 6 meses?
6 meses, sí.
Pasaste muy frío, mucho frío, ¿no?
Pasé frío, sí, pero no tanto, fíjate.
Como el chiste es argentino, qué lindo es Toronto.
Sí, qué lindo es Toronto. No, es menos frío que Toronto porque está es una ciudad costera preciosa. Lo más lindo que hay, una calidad de vida increíble. Y la verdad que sí, es frío. Nieva, llueve mucho, pero es una ciudad que está pensada para el frío. Entonces, cuando te dicen que el bus va a pasar a las 7:52, a las 7:52 pasa.
Y capaz que el paradero tenga esta calefacción.
Sí, tiene calefacción, tapadito, y además uno se programa para que justamente no te dé tanto frío.
Qué maravilla. Sí. Ojalá lleguemos algún día a eso. José, vamos a saludar rápidamente a nuestros auspiciadores para que entremos ya directo con nuestros dos invitados que nos acompañan en el estudio. Y les quiero hacer una invitación. Viene, lo decíamos el otro día, el lanzamiento del radar del mercado laboral de BUC, que es una nueva herramienta que visibiliza en línea los principales indicadores del mercado laboral en el país. Esto se generó, esta herramienta, a partir de los datos de BUC, que representan más del 10% de la fuerza laboral del sector privado aquí en Chile, así que los datos que va a entregar esto es muy importante, se van a conocer el día 4 de diciembre y posteriormente obviamente que lo vamos a conocer todos, así que un nuevo aporte de BUC, no solo nos facilita la pega, sino que además nos va a entregar información relevante del mercado laboral.
Oye, impresionante además la cantidad de data que tienen. ¿Qué encuesta cuenta con el 10% del mercado? No existe.
Claro.
No existe. Las muestras siempre son mucho más chiquititas, mucho más acotadas. La verdad que el insumo de información y data que va a entregar este instrumento es realmente muy, muy útil y necesario.
Y mejor que una encuesta, porque al final la encuesta también...
Hay sesgo.
Hay sesgo. Obvio. Hay gente que se pasa rosca o dice cosas o esconde información. Esto no, son datos duros.
Exactamente. Y en un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a Economía Digital todos los miércoles aquí en Información Privilegiada, mañana de hecho, y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor. Escucha esto. descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC, su área de consultoría, te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Y en RegCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delitos económicos que entró en vigencia el 1 de septiembre. Un servicio automatizado, personalizado y eficiente. Más información en su página web, que es www.regcheck.com.
Y vamos a conversar ya inmediato con nuestro primer invitado, Kevin Cowan, quien es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y además fue ex vicepresidente de la CMF, la Comisión de Mercado
Financiero,
se me olvidó la F. ¿Cómo estás, Kevin? Bienvenido.
Hola, buenos días. Buenos días.
Se acerca un poquito más al micrófono.
Micrófono, perfecto.
Sí, estamos bien ahí todos juntitos.
Bueno, la idea es que podamos conversar un poquito sobre el mercado inmobiliario, la economía en general, de cómo, qué está pasando en el mercado inmobiliario, si hay atisbos de alguna recuperación o no de un sector que ha estado golpeado hace rato y con todos los efectos que eso conlleva, que es empleo, las constructoras, los créditos hipotecarios también están más exigentes, los bancos están manejando el riesgo de una manera más exigente también, y por lo tanto se ha producido un ecosistema no muy virtuoso. ¿Cómo está el sector hoy o qué se vislumbra en el mediano plazo para el sector?
Perfecto, bueno, nuevamente gracias por la invitación y la oportunidad de conversar sobre estos temas con ustedes. En primer lugar, como tú bien dices, este es un sector tremendamente relevante en la economía chilena. En primer lugar, porque es un sector relevante en la creación de empleo, aproximadamente un 8%, 9% del empleo está asociado a esto. Segundo, es el principal activo de casi todos los hogares chilenos. O sea, si los hogares tienen algún activo en su casa, entonces el valor de la casa, el departamento, es crucial. Y finalmente, como bien mencionaste, es una parte importante del negocio financiero. Tanto los bancos, las compañías de seguros, los mismos fondos, son tenores relevantes. Efectivamente, hemos pasado un par de años complejos en el sector inmobiliario, especialmente el sector inmobiliario residencial, el que quería abordar hoy día, porque tuvimos un periodo de alzas muy fuertes en las tasas de interés a partir de mediados del 2021, que vino a la cola de una década de alzas de precios en el sector inmobiliario. Entonces, lo que vimos en el periodo 2010 hasta 2020 fueron alzas sistemáticas de precios. La relación precio-ingreso subió aproximadamente 60%. Ese es un alza relevante si lo colocamos en un contexto internacional, los coloca en el conjunto de 30% de países que más vio subir sus precios. Y de alguna manera lo que había ido ocurriendo es que los hogares habían podido financiar estos mayores precios porque los créditos hipotecarios habían ido bajando sistemáticamente.
Eran muy amables los créditos.
Los créditos, yo creo que en línea con lo que pasó en todo el mundo con las tasas de interés de largo plazo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios fueron bajando progresivamente desde el 2010 hasta el 2020, y el 2020 obviamente con los esfuerzos del Banco Central aún más. Entonces, ahora que las tasas volvieron a niveles altos, uno se encuentra con este problema de disponibilidad de ingresos para poder comprar la vivienda.
¿Kevin, son altos o son normales? ¿Volvimos a una normalidad o estamos pasados del punto de equilibrio según tu perspectiva?
Desde la perspectiva de las tasas, yo creo que es posible que hacia adelante tengamos algún ajuste a la baja, pero en realidad lo anormal fueron las tasas bajas hacia el final del 2018, 2019, 2020.
Un veranito San Juan.
Yo creo que efectivamente se combinó muy fuerte ahorro en cómo se llama en Asia, con algo de más prudencia en Estados Unidos y bueno, el impulso de la Fed alivio cuantitativo del 2020, pero ahora estamos acercándonos más a un periodo normal. Entonces, yo creo que no sé si las tasas actuales, pero sin duda es difícil pensar que vamos a volver a tasas del 2,5% o 2% en los créditos hipotecarios. Y creo que hay algunos espacios para que puedan bajar. El primero es que los créditos hipotecarios no solamente se afectan por las tasas de interés de largo plazo de los papeles del Tesoro, los BTU en Chile, los Treasury en Estados Unidos, sino que también dependen de cuánto tiene que pagar la banca extra por levantar ese financiamiento, el spread entre el bono bancario. Y la verdad, desde 2021 esos spreads han estado altos. Entonces yo creo que hay un espacio para ir bajando en esa dimensión. Y lo otro es creo que hay algún espacio para volver a desacoplar el mercado de renta fija chileno de los vaivenes internacionales, cosa que veíamos antes también del 2021. Ambos requieren que volvamos a profundizar nuestro mercado financiero de renta fija, que ha estado bastante deteriorado desde los retiros de los fondos de pensiones del 2021. Un mercado menos líquido, menos profundo, donde tenemos mayor covarianza con las tasas afuera y estos spreads que siguen impactando. Entonces, no vamos a volver al 2019, 2020, pero sí deberíamos poder darle algo alivio a los compradores profundizando nuestro mercado financiero.
Tú hacías referencia a que las casas, los departamentos son el principal activo de la familia chilena, y cuando uno mira en el mediano plazo, no sabemos en el largo, pero en el mediano plazo vemos que las condiciones que a las nuevas familias que empiezan a constituirse, los jóvenes que empiezan a entrar al mercado del trabajo, a pesar de esta baja de tasas, está en un escenario mucho más complejo a la que tuvimos cualquiera de nosotros, de los que está aquí. Y no solo que las tasas están más altas, sino que los activos están más caros, porque tuvieron que ver también con un traspaso de los precios de la construcción muy fuerte. Y además, que la banca, de una manera muy responsable, pero hoy día exige más renta y exige más ahorro. Entonces, hay una cantidad de cosas que pareciera ser que en el corto plazo uno no ve un cambio muy fuerte, quizá en el mediano, ¿no?
A ver, yo creo que en el corto plazo hay una variable que se ha ido ajustando y lo más probable es que debiera seguirse ajustando, que es el precio. No, uno quiere evitar una sobrereacción de los precios, uno quiere evitar que haya destrucción de valor en el sector inmobiliario, pero algún ajuste de precios tiene que haber, un poco por lo que tú planteabas antes. Al final, un factor determinante de la demanda de la vivienda son las tasas de interés de largo plazo. Las tasas de interés a largo plazo tuvieron una situación muy favorable, con tasas de interés más alto, la posibilidad de comprar. Entonces yo creo que una variable de ajuste tiene que ser los precios.
Kevin, pero los precios hasta el momento no hemos visto mucho ajuste, principalmente porque no hay un sobrestock, muy por el contrario.
A ver, yo creo que hay
entonces,
hay dos
ahí
cosas.
Juega la sí. Oferta y la demanda también.
Yo creo que hay un tema de muy claro, muy buen punto. Hay un tema muy claro de oferta y demanda acá. En algunos segmentos sí hay un sobrestock. Uno, por ejemplo, mira los datos que acaba de publicar el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, y la oferta de propiedades terminadas, no en verde, no en blanco, sino que terminados, está en niveles históricamente altos. Entonces, ahí hay un sobrestock que tiene que irse absorbiendo, y una manera de absorber es ir ajustando los precios, y las otras son algunas medidas paliativas que se han estado discutiendo, entiendo yo, entre el gobierno, algunos de los actores gremiales, para dar de facilitar ese ajuste. Ese es un punto. Estructuralmente, efectivamente, lo que tenemos en Chile es un problema de oferta. Entonces, claro, lo que nosotros generamos acá es que fuimos generando oferta. La oferta se demora mucho en el sector inmobiliario. Nos encontramos con una oferta que había enfrentado altos costos de terreno, altos costos de construcción en la pandemia, y de repente, ¡pum!, cae la demanda con las tasas y te quedas con esta. Entonces, ese es un primer tema, cómo absorbe ese sorteo. El segundo es más estructural, y eso tiene que ver con generar vivienda a precio accesible para un grupo alto de la población. Y eso se logra aumentando la productividad del sector construcción inmobiliario. Yo creo que se logra también avanzando, y en eso se ha ido avanzando, en los temas de los permisos, la agilidad de los permisos. No solamente es un tema de costos, sino que la velocidad de respuesta a la oferta es importante, los permisos frenan eso. Y también un tema relevante es una buena gestión de suelo urbano. No solamente hacer crecer el espacio urbano, sino que hacer un mejor uso de zonas que tienen buena conectividad,
mayor densidad,
densificar, sí. Y hay hecho, es interesante, porque nosotros en la universidad hicimos una serie de de instancias de discusión entre distintos actores del sector financiero, el sector de desarrollo inmobiliario, el sector regulador, el Banco Central. Dicho sea paso, el informe está en el sitio web de la universidad. Y parte de lo que sale efectivamente es cómo uno va generando una mejor oferta, una mayor oferta, para que el mediano plazo abordemos. Entonces son dos problemas: corto plazo, este exceso de oferta, y en el largo plazo generar vivienda accesible. Y sobre eso, volver a profundizar nuestro mercado financiero para que tengamos condiciones de financiamiento algo más asequibles.
Kane, no sé si por este tema te ha tocado ver un eslabón de la cadena, que es la salud financiera de las constructoras inmobiliarias. Vimos caer en el periodo de la pandemia y post-pandemia a varias constructoras que entraron en reorganización judicial, otras entraron en liquidación, que, o sea, definitivamente murieron. Y también hemos visto a las inmobiliarias, que es parte de este negocio con las constructoras, que también algunas lo han pasado muy mal, se han tenido que reestructurar, han tenido que achicarse, y otras han desaparecido. ¿Cómo ves ese eslabón en toda esta cadena, que también es importante?
Bueno, eso justamente es lo que cuando yo decía que ojalá uno pueda hacer este ajuste sin destrucción de valores, sin la necesidad de generar problemas financieros en empresas que tradicionalmente han sido solventes, ¿no? Yo creo que esto es, ha sido en dos tiempos. El primer periodo fue un periodo particularmente duro para las constructoras, pues las constructoras tienden a operar con precios fijados, entonces se comprometen ya sea con el sector público o con la inmobiliaria de entregar la propiedad a un precio fijo, y se encontraron con la pandemia, con las demoras de construcción, con el alza de casi todos los insumos. La Cámara Chilena de la Construcción tiene un índice de costo de construcción de la vivienda, entonces tenía las constructoras con compromisos adjudicados a cierto precio y al alza de costo, y eso fue parte de lo que generó muchos de los problemas en los sectores constructores en la primera fase de la pandemia. De hecho, recordarán que parte de lo que se fue haciendo después fue ajustando algunos de los precios, especialmente con el sector público, para reconocer esta alza de precios. Lo que estamos viendo ahora es un problema que estresa más al sector inmobiliario, que son los que pagaron los costos de construir, tienen este stock de vivienda y los han tenido que ir vendiendo. En parte, las inmobiliarias han ido viendo algo alivio financiero de la mano de las tasas de interés del Banco Central. Al final, hasta cuándo puede mantener el inventario la inmobiliaria tiene mucho que ver con su costo fondeo, y el costo fondeo bien sabemos que ha bajado desde sobre 10% a 5%. Entonces yo creo que ahí hay alivio financiero, y uno va viendo en por lo menos la información que está en los emisores de valor de oferta pública, alguna mejora en algunos de los indicadores financieros de las empresas inmobiliarias.
Kevin, en este sentido, tú lo mencionabas anteriormente, la relevancia de la profundización nuevamente en nuestro mercado financiero, que obviamente fue bien golpeado, sobre todo luego de los retiros. En ese sentido, ¿ves señales positivas o cosas que estén pasando que puedan favorecer esa situación? Uno tendería a pensar en la reforma previsional, que bueno, que ha estado bien estancada y bien atrapada, pero ahí debieran venir recursos nuevos, sobre todo con el 6% adicional de cotización.
Sí, yo creo que ahí hay varias cosas que podrían ayudar en profundizar el mercado financiero. El primero, efectivamente, el aporte de ahorro de la reforma previsional, sea 5, sea 6, sea 4, el componente que va a ahorro, tanto individual como ahorro colectivo, sin duda ayuda a profundizar el mercado financiero, nos ayudaría a recuperar parte del tiempo perdido en términos de ahorro. Segundo, yo creo que es interesante que tanto el Banco Central como la CMF han puesto o han levantado la importancia de avanzar en profundizar nuestro mercado de renta fija. De hecho, el Banco Central es muy explícito en el informe de estabilidad financiera de cómo ir generando un mercado de ripo, de pactos, más estructurado, que le dé liquidez al mercado, que le dé profundidad, que haga más atractivo que entren inversores extranjeros. Yo creo que también hay posibilidades por parte del Ministerio de Hacienda de reactivar un antiguo anhelo de generar una estructura de primary dealers, de colocadores primarios de la deuda pública, que son todas cosas que ayudan a tener un mercado eficiente. Por mucho tiempo en Chile teníamos que la tasa de interés que estaba implícita en los swaps, que es probablemente un mercado algo más líquido y el cual participan no residentes más que el mercado físico, estaba 60-70 puntos más bajo que el. Entonces, hay 70 puntos base que eventualmente pueden ayudar a bajar las tasas. Entonces, yo creo que ahorro por el lado provisional y mejoras en cómo funciona nuestro mercado, en particular en el ámbito de renta fija, ayudan bastante a recomponer cosas que perdimos desafortunadamente en los últimos años.
Interesante conversación. Muchísimas gracias, Kevin, por acompañarnos hoy a hablar, a hacer este Zoom al sector inmobiliario residencial.
Encantado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kevin. Hasta luego.
Kevin Cowan, entonces académico de la Escuela de Negocios de la UAI y ex vicepresidente de la CMF. José, diga. Prepárate porque ayer partió la Ducati Black Week. Va a estar toda esta semana, los esperamos en la tienda ahí, ubicada en Avenida Las Condes 11412, con precios especiales, no solo en motos, sino que también en accesorios y en ropa Ducati. Visita también DucatiStore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial de Chile. Tiene activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF que están invertidos principalmente en parques logísticos, bodegas y edificios corporativos, lo que genera flujos estables y dividendos trimestrales. Invierta en CEFIN Rentas, consulte a su corredor de bolsa.
Econorren llegó a Valdivia. Era una de las pocas ciudades importantes que no estaba Econorren. Bueno, ya está, está ubicado en la avenida García Reyes 381. Está con todos un lindo negocio, Rentacar y leasing operativo. Así que los esperamos, insisto, en García Reyes 381. Econorren, muévete con nosotros.
Conamías arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en Las Condes o La Dehesa. Súper bien ubica. Con solo un 5% de pie comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en inversiones financieras, tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Y vamos de inmediato con nuestro segundo invitado, es un abogado tributario y socio de Vinatax, y se llama David Fischer, o David Fischer, ¿cómo te llamas?
Hola, Josefina, hola Juan Pablo, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. David es suficiente.
Ok. Oye, la idea es que podamos hablar un poquito de la ley de cumplimiento tributario. ¿En qué etapa está y donde la gente se está haciendo muchas preguntas y creo que hay bastante desinformación en el tema? ¿Por qué no nos haces un breve estado del arte en qué está esto y cómo empieza a operar, sobre todo con la gente común y corriente?
Sí, ningún problema. Bueno, hay que entender de que la ley de cumplimiento tributario en el quinto rigor estaba enfocada bajo tres conceptos, podríamos definirlo. El primer concepto tiene que ver con básicamente mejorar el gobierno corporativo del servicio impuesto interno a fin de que evitar de que este último se vea sujeto a consideraciones meramente políticas, y por eso está la reorganización de cada servicio impuesto interno y sus diferentes organismos. Un segundo concepto tiene que ver con básicamente tener mejores herramientas para la evasión y elusión fiscal, esto precisamente con la norma GELA antielusiva, y un tercer acápite yo diría que tiene que ver con la relación de combatir la evasión fiscal a través de la informalidad, ¿ya? Y ahí es donde están la mayoría de estas normas que han suscitado varias dudas respecto a los contribuyentes, cómo se van a aplicar.
Claro.
Entre ellas tenemos básicamente la obligación de los bancos de informar los saldos de cuentas de abono y obviamente la obligación de los bancos de reportar las transacciones. Claro. La primera, perdón, ya venía desde antes. La segunda, la obligación del banco de reportar transacciones, es la que se incluye en este nuevo en esta nueva reforma tributaria. También con las figuras del denunciante anónimo, también con las figuras del levantamiento del secreto bancario.
David, hay un tema que ha causado bastante discusión y es tiene relación con la disposición de repatriación de capitales. Uh-huh. Esta se suponía que estaría vigente hasta el 30 de noviembre, quedan pocos días, y finalmente se decide extenderla hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Esto se produce por un tema operacional, logístico, o porque hasta el momento no ha habido mucho entusiasmo respecto a esta repatriación de capitales?
A ver, yo creo que acá hay varios problemas que se conjugan en este tema. Voy a tratar de hacer una síntesis de cada uno de ellos. Bueno, el primero tiene que ver con una mala técnica legislativa, que en realidad quedó dentro del proceso original de la reforma tributaria un plazo muy acotado para poder acogerse al sistema de repatriación, este sistema de declaración voluntaria. Un segundo aspecto tuvo que ver básicamente la ampliación del plazo, que es hasta el 31 de diciembre de este año. Uh-huh. Lo cual sigue siendo un plazo corto.
Ojo, sí,
¿por qué lo digo corto? Porque ya voy a pasar a conversar de respecto de intención y también cuáles son los alcances de lo que se proyectan en términos de recaudación, ¿ya? Pero sigo diciendo que es un plazo corto porque si bien la ley te otorga la posibilidad de poder presentar esta declaración, que tiene prácticamente un giro automático por parte del Servicio de Impuestos Internos, uno tiene que acreditar todo este proceso de repatriación de capitales con cierta documentación que no es fácil de conseguir. Y esa documentación, en la medida en que uno la tenga en la mano, si es que no la tiene al minuto de presentar la declaración, puede hacer variar esta declaración en términos de cómo se determina, cuáles son los alcances, las valorizaciones, etcétera. Por lo tanto, yo sigo pensando que el proceso es súper acotado, y es acotado también en el sentido de que puede generar más de alguna complicación. Uno hubiese esperado que un proceso como este de repatriación de capitales hubiese tenido un plazo mayor, ¿ya? Y eso sin duda, yo creo que también ahí ha generado quizás una baja de las expectativas de lo que el gobierno esperaba en términos de recaudación. Yo no creo que él logre recaudar los 700 millones de dólares. Ahora, esta es una interpretación bastante subjetiva porque, bueno, viene de parte mía. Pero ya hemos visto anteriormente en los diferentes procesos de reformas tributarias que realmente lo que los gobiernos han esperado por recaudar no se ha cumplido. Por ejemplo, incluso en la reforma tributaria de Michelle Bachelet se proyecta que simplemente se logró recaudar dos tercios de lo que se tenía proyectado. Otro problema con el concepto de repatriación de capitales, Josefina, y acá, si quieren, después les abro el micrófono a ustedes, es que yo tengo ciertas dudas y ciertos reparos en el proceso, porque en realidad creo que si bien es un incentivo claro para poder aumentar la recaudación fiscal, está perfecto y eso se entiende totalmente, también es un contraincentivo al cumplimiento, porque si los contribuyentes están acostumbrándose a que cada cierta cantidad de años ya entramos en este loop de reformas tributarias, cada cierta cantidad de años para venir un proceso de repatriación, bueno, ¿dónde está el incentivo real a llevar el debido cumplimiento? No sé si me han entendido el punto.
Claro. David, y desde esa perspectiva, ¿hay algún, me imagino que el gobierno para pensar en recaudar esa cantidad de plata tiene una imagen de esos recursos que están afuera? ¿De cuánta plata estamos hablando? Porque ya hubo una repatriación y un reconocimiento de estas platas que no eran, no sé cómo llamarlas, pero no estaban...
¿Oficializadas,
exactamente. ¿Cuál es el más? Porque mucha gente regularizó eso. Entonces, y quedaba el susto a quienes tuvieran eso, que finalmente los pudieran pillar y estuvieran pagando multas carísimas. ¿Es un monto grande, un monto relevante?
Sí, yo la verdad es que sí, pero mira, te quiero llevar a otro punto, Juan Pablo. Hoy día, básicamente, hay más o menos, por lo que he estado leyendo la prensa de diferentes informes, y esto ha salido en los diferentes medios del país, hay más o menos 143 millones de dólares de capitales chilenos en el extranjero, ¿ya? Al alza desde el año 2020, pre-pandemia, donde empezó el boom de la repatriación de capitales, empezaron a salir muchos capitales chilenos.
Ya, pero los que salieron este generalmente año, salieron de manera legal y correcta.
Sí,
es verdad. Ahora, los movimientos, los reconocimientos de las rentabilidades de esos capitales, cómo se han movido, si efectivamente en el proceso anterior los contribuyentes se acogieron o no, Bueno, son todas cosas que incluso podrían ser consideradas para este nuevo proceso de recuperación de capitales. La verdad, lo que tenemos que ver es si la complicación mayor que está en este tema es si efectivamente tenemos los plazos suficientes como para que los contribuyentes se puedan acoger sin correr riesgos tributarios innecesarios en el proceso de recuperación de capitales. Ese es el mayor problema. Por supuesto que la autoridad tributaria sabe que los contribuyentes tienen, claro, o sospecha en realidad en este caso que los contribuyentes tienen, sí, rentas o activos o bienes en el extranjero que no han sido debidamente declarados en Chile.
Claro. David, nos quedan 2 minutos y te quería hacer una pregunta respecto a otro tema que ha sido que ha causado mucha preocupación, sobre todo en los contribuyentes más pequeños, y que tiene relación con la ley de transferencia o la disposición sobre las transferencias. ¿Qué debe o qué no debe informar, por ejemplo, el Servicio de Impuesto Interno? La disposición dice que que los bancos deberán informar al Servicio de Impuesto Interno respecto de quienes reciban 50 o más transferencias a personas distintas dentro de un mismo día, semana o mes. Y acá, por ejemplo, el jefe de la Junta de Vecinos se asusta y dice, chuta, voy a tener que tributar por esto, que en el fondo no es una ganancia de nada. ¿Cómo opera esto?
No, mira, la verdad es que para ponerlo en términos simples, efectivamente son 50 transferencias a una cuenta corriente, ya sea en la misma institución, ya sea que haya que básicamente que un titular tenga una cuenta corriente o dos cuentas corrientes en un mismo banco, si es que hay más de 50 bonos de 50 personas diferentes, esto se va a informar, ¿ya? ¿Qué es el cruce que va a hacer el Servicio de Impuesto Interno? Bueno, obviamente que si hay un, no sé, a un presidente de un junta de vecinos que hicieron una rifa y eso gatilló la obligación, no se preocupe, el Servicio de Impuesto Interno ya lo ha dicho en diferentes pronunciamientos, que no es el objetivo de esta norma. El objetivo de esta norma, y quien sí se debería preocupar, es quien esté realizando comercio informal.
Claro, a través de las plataformas, Instagram o esas cosas. Claro.
El que realmente no ha hecho iniciatividades, el que no está tributando, y que no está tributando básicamente renta por esos ingresos, él es el que se tiene que preocupar, es el comercio informal. Y todas estas normas de levantamiento secreto bancario, denunciante anónimo, perdón, la obligación de los bancos de informar y reportar las transacciones, incluso esta obligación de informar los saldos sobre los 150 unidades de fomento que se implementó en el año 2022, atacan a eso, atacan directamente a luchar contra no la elusión, sino la evasión directamente fiscal.
Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias, David. Clarísimo.
Yo se lo agradezco 1 millón a ustedes, Josefina, Juan Pablo. Mucho éxito.
Hasta luego, que te haya bien.
David Fischer, entonces abogado tributario y socio de Vina Tax. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con el mercado a ver qué está pasando en estas primeras horas.
A menudo la forma más segura de transmitir información errónea es decir la estricta verdad.
En Duna, el escritor estadounidense Mark Twain escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la Dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar.
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.es.
Construir confianza en la sociedad y ayudar a resolver problemas importantes es el propósito de PwC en más de 150 países. Apoyando a las empresas y personas con sus servicios de consultoría, auditoría y asesoría legal tributaria. Conoce al equipo de expertos de PwC en pwc.cl.
Y ya estamos de vuelta con Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders, que nos contará cómo amanecen los mercados hoy día. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás tú? Buenos días.
Muy bien. Pues cuéntenos.
Bueno, pasamos por el dólar, que es habitual en nuestras conversaciones. Sí. Está en 972.20. Uh-huh. Está cayendo 3 pesos. Una
curioso, ¿no?
Obviamente correlacionada con el dólar index a nivel global, que está cayendo un 0,2%, y el cobre, que está relativamente plano. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el tipo de cambio ha estado luchando contra los máximos históricos, o sea, los máximos anuales. Uh-huh. Y también hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha estado vendiendo 400 millones de dólares semanales, más o menos. Yeah. Desde que hicieron el anuncio, el 13 de noviembre, han vendido 700 millones de dólares a un tipo promedio de 975 pesos. Y hoy día el tipo de cambio está en 972 y algo, por lo tanto, suma y resta, el impacto que tenían las ventas del Ministerio de Hacienda han sido relativamente muy acotadas. ¿Se encuentra?
Ya, perfecto.
Así que, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque el Ministerio de Hacienda está moviendo semanalmente cerca del 5% del volumen total del mercado chileno. Así que,
claro, hay una fuerza es bastante relevante, claro.
Claro, hay una fuerza compradora todavía muy potente que mantiene el tipo de cambio en la zona 972, 975, 980, en esos rangos. Bueno, y Europa está relativamente negativa. Yo diría que los inversionistas están tratando de madurar o de digerir las amenazas arancelarias de Donald Trump, que probablemente van a ser un 10% adicional a China, un 25% a México y Canadá. Ahí el sector automotriz está cayendo un poco más fuerte, Volkswagen y Ferrari están cayendo alrededor de un 2%. Y bueno, y el dólar a nivel global se mantiene en los 106 puntos, no hay mucha volatilidad en cuanto a las perspectivas de reducción de tasa. Las probabilidades hablan de un 56% de probabilidad de una rebaja de 25 puntos de la Fed y un 44% de mantención. Así que para el 18 de diciembre, si no me equivoco, creo que es la próxima reunión de la FED.
Sí, hoy día aparecen las minutas de la FED de la reunión de noviembre, así que ahí podríamos sacar también ciertas señales o algo así, ¿o no?
Absolutamente. Bueno, ya también tenemos, aprovechando que comenta sobre la agenda económica, hoy día también tenemos la confianza del consumidor de la Conference Board, que sigue bastante fuerte en Estados Unidos. Uh-huh. Y las ventas de viviendas de segunda mano, nuevas, en octubre, que también se mantienen bastante fuertes. El sector inmobiliario norteamericano se ha estado bastante resiliente a pesar de tener las tasas altas.
Perfecto. Felipe Posada, muchísimas gracias.
Un abrazo, asesino.
Hasta luego, Felipe Posada, director y miembro de Comunidad Traders. Ahora viene Visionarios, Ben Silverman, fundador de Pinterest. Luego las noticias con Antonella Zaffiro. Hasta luego.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.